Capítulo segundo. Soplaba un viento frío. Se formaban y endurecían carámbanos sobre la mampostería saliente. Se escuchaba el sonido del polvo en torno de los pilares de concreto, y el viento gemía a lo largo de los caminos cubiertos, cantando lastimeramente una endecha al verano desaparecido. En el canal de Vickersdyke, rugientes rompehielos jadeaban y lanzaban quejidos mientras golpeaban contra el hielo que se espesaba. Chocaban una y otra vez, retrocediendo cautelosamente por el canal recién despejado, deteniéndose y abalanzándose hacia adelante, con grandes chorros de vapor que salían pulverizados de los tubos de escape, hasta que cedía el renuente hielo protestando con suspiros y un último y largo resquebrajamiento, seguido por el quejumbroso desmoronamiento de los bordes fracturados. Figuras cubiertas se inclinaban indiferentes sobre palas de nieve, tratando de alargar el tiempo y trabajar todavía lo suficiente para generar un poco de calor. El viento se hizo más frío y gimió más agudamente. Como un solo hombre, los encapuchados llevaban sus palas por encima de los hombros y echaban a un lado la nieve. Una forma verde ocultó por un momento la ventana y luego fue soplada por el creciente ventarrón. Tratábase de una bolsa de basura levantada en todo su peso por la tormenta y esparcida a través de los jardines. Las tinieblas se hicieron más profundas. El viento se arremolinó más densamente alrededor de los rascacielos, difíciles de ver, borrando las luces y convirtiendo el panorama en una escena misteriosa de cambiantes sombras y vagos y mal definidos puntos de luces vacilantes. El tráfico motorizado patinó de lado a lado y por último se detuvo totalmente, a medida que la visibilidad era cada vez menor. La nieve cayó, cayó y cayó. A lo largo de la noche, los descuidados copos bajaron prolíficamente, retorciéndose y arremolinándose como si estuvieran imbuidos de una extravagante semivitalidad. Por la mañana, cuando los primeros tenues destellos de luz luchaban débilmente a través de la opacidad, el mundo estaba detenido. Ni un solo ser humano, ni un solo vehículo, ni un solo pájaro alteraban la uniforme cobertura de nieve recién caída. Se oyó un crujido. Fue un sonido agudo, similar al disparo de una pistola. El anciano que estaba en la cama saltó y se volvió dolorosamente. Una gran fisura estaba creciendo a lo largo del ventanal que se extendía del piso al cielo raso. Ante el calor de la habitación y un frío mucho más intenso que el normal en el exterior, el vidrio no había podido resistir la diferencia de temperatura. A través de la rajadura que se extendía, el aire congelado irrumpió en la habitación. La temperatura descendía. La rajadura se extendió aún más y se ensanchó. La habitación se tornó pronto inutilizable. El anciano sentóse temblando en su silla de ruedas, sobre la pequeña galería fuera de su puerta. Por todo el edificio se astillaban las ventanas ante este frío nunca registrado. El día parecía interminable. El áspero frío se introdujo en todo el departamento. Sobre la ventana rajada, donde entraba el aire congelado, se formaban montículos de escarcha que caían hacia el suelo como una polvareda blanca. Al día siguiente, después de mucha insistencia, vinieron hombres a restaurar el ventanal roto. Tras mediodía de trabajo se colocó el nuevo vidrio. Los hombres fueron a otros departamentos donde se habían rajado las ventanas. El calor retornó lentamente a las habitaciones. Y lentamente salieron los gatos de las frazadas apiladas que se habían calentado con agua caliente. La temperatura descendió cada vez más durante la noche. Repentinamente, en las primeras horas de la mañana, un ruidoso informe despertó al anciano. Horrorizado observó, a la pálida luz de la luna, cómo la rajadura se extendía nuevamente a lo largo del vidrio de 2 metros. Nuevamente el frío y la escarcha que se formaba en la habitación. Más tarde, durante el día, los obreros descubrieron que el marco de la ventana estaba distorsionado. La única solución era pasar a otro departamento. Los días transcurrieron, las semanas también, y por último el anciano pudo nuevamente continuar su trabajo, contestando preguntas, preguntas y más preguntas. Una señora escribió: "Es tan lindo que yo pueda escribirle pidiéndole una respuesta a mis preguntas. Usted no cobra nada. Ya no le pido nada al señor Xis porque él cobra $50 por pregunta". Y el anciano pensó: "¿Qué suerte tiene el señor Xis? La gente ni siquiera me paga la vuelta de correo. Pero si algunas preguntas se contestan en esta obra, entonces la gente no tendrá que escribirme sobre esas cosas, ¿no es cierto? De modo que aquí están las preguntas. Y las respuestas. Ahora bien, he aquí el interrogante que formula una mujer que me escribe: ¿qué tipo de aventura vivirá usted cuando haya terminado en esta tierra? ¿Volverá a este mundo, o se trasladará a otro planeta? Me interesaría mucho conocer sus futuras aventuras. Bueno, señora, mi vida no es una aventura, es un duro trabajo, una lucha contra la parcialidad, el prejuicio y el odio de seres como los periodistas. Si estudia, advertirá que, sin excepción, todos los que han venido a esta tierra para hacer algo especial han sido perseguidos sin misericordia por aquellos que no entienden. Esto me recuerda que los perros ladran a los extraños. Y que las pulgas muerden a todos sin tener en cuenta la posición o el valor de una persona. No vivo aventuras. Por lo contrario, he vivido en condiciones bastante difíciles tratando de realizar una tarea específica, y encontrando toda suerte de obstáculos inútiles. Por consiguiente, por favor no hable de aventuras. Ninguna de ellas representó eso para mí, sino un sufrimiento innecesario, del mismo modo que un docente bien intencionado podría sufrir en manos de niños descuidados y dementes. Cuando abandone esta tierra, en ningún momento volveré a ella o a este sistema. Sin duda, cuando haya muerto, alguna persona estúpida engañará a los crédulos mediante avisos publicados en los diarios ocultistas que digan en contacto directo con. Sus preguntas serán contestadas desde los campos celestiales. No crean una palabra de eso. No estaré allí en absoluto, y les digo muy claramente que las personas que publican avisos en los que dicen que reciben información y respuestas directas de los muertos en realidad no se prestan ningún servicio a sí mismos ni a los desaparecidos. Las personas que han muerto tienen otra vida para vivir, y otra tarea para hacer. Por ejemplo, si usted emigrara a un país muy lejano en el cual las comunicaciones con la región que acaba de abandonar fueran pobres, podría dejar a un lado su nuevo trabajo simplemente porque a algún estúpido en el viejo país se le ocurriera decir: oh, usted debe ayudarme, he publicado un aviso en el que afirmo que me encuentro en contacto directo con usted, usted debe ayudarme. Por supuesto, usted no lo haría. Usted tendría su propio trabajo y no tendría interés en estas personas que solo buscan hacer dinero rápidamente basados en la credulidad de los ingenuos. Cuando me aleje de esta tierra, iré a una zona totalmente diferente. Sé dónde queda, sé lo que voy a hacer. Por consiguiente, cuando me haya ido, no se dejen engañar por los avisos estúpidos de personas malintencionadas. He aquí una pregunta: usted dice que no puede haber algo positivo sin algo negativo, un bien sin un mal, esta afirmación es verdadera en algunas o en todas las dimensiones, y durante algún tiempo o en todo tiempo. ¿Acaso Dios no ilumina la oscuridad en todas partes por el mero poder de su amor? ¿O habrá, siempre, en algún lugar exterior, una interminable oscuridad o vacío que espere ser iluminado o llenado por Dios con su abrazo positivo? La creencia cristiana como se la enseña hoy día no se asemeja en absoluto a lo que Cristo mismo enseñó. A través del tiempo, diversos sacerdotes han jugado con las enseñanzas y las traducciones a fin de obtener un poco más de poder para sí mismos. Por supuesto, no puede haber algo positivo sin algo negativo. Esto es absolutamente claro. Toda la vida consiste en impulsos, vibraciones, corrientes eléctricas si usted quiere. Si usted trata de hacer funcionar su radio cuando solo tiene un cable conectado al enchufe, no lo logrará. O, si usted prefiere un sistema no eléctrico, trate de hacer correr una canilla cuando no entra nada en el sistema y pronto verá que no queda agua. Un elemento positivo y un elemento negativo son esenciales porque, de lo contrario, no habría ningún flujo. Y es estúpido pensar que Dios es una especie de anciano excéntrico que se dedica a iluminar lugares oscuros con una linterna en la mano. No es Dios el que lo hace, sino la gente que vive en esos lugares, iluminados u oscuros. En la Tierra, por ejemplo, la mayoría de las personas están dedicadas solícitamente a atacarse unas a otras por la espalda o a hacer todo el daño posible. Esta es la época de tirar abajo. Deficientes mentales tiran abajo a personas como Churchill y otros grandes porque a los incapaces eso les hace sentirse bien, y les hace pensar: oh, es tan humano como nosotros, puede caer también. Los cristianos siempre imaginan que no hay otra forma de religión excepto el cristianismo, que el Dios cristiano se pasea con una linterna en cada mano y tal vez algunas candelas en la boca tratando de iluminar las costumbres de los herejes que se las arreglaban bastante bien antes de que se iniciara el cristianismo. Además, el cristianismo es una mezcla de preceptos provenientes del hinduismo, el budismo, la fe judía, etc. Todo ello adaptado a una época y un tiempo diferentes. El interrogador continúa: tan pronto como sea relegado por el brillante fulgor de su amor, retrocederá el príncipe Satán llevando consigo su oscuridad hacia el espacio y el tiempo infinito. Advertirá en algún momento que le resulta conveniente unirse con el Creador en un equilibrio y armonía perfectos, o estará entregado para siempre a desafiar la voluntad de Dios. Usted debe tener un elemento positivo y un elemento negativo, usted no puede limitarse a solo uno de ellos, y no hay posibilidad de que Satán salga corriendo a toda prisa para salirse del camino de algún dios imaginario dedicado a la persecución. Si pudiera suceder algo semejante, se produciría una éstasis, es decir, un estado en que todo resulta estacionario y nada puede moverse. Repito una vez más que usted debe tener un elemento positivo y un elemento negativo, y que uno es tan importante como el otro. Si usted no tiene algo negativo, no puede tener algo positivo, y eso es todo. Esta persona dice: hubo una guerra en el cielo, y esto deja abierta la posibilidad de que alguna vez haya existido una completa unidad de todas las cosas sin conflicto entre lo positivo y lo negativo. En tal caso, ¿es irrevocable ahora este conflicto? Pero, mi querida señora, no se trata de un conflicto con la connotación de un buen tipo y un mal tipo que tratan de despedazarse mutuamente. De ninguna manera. Tome usted una batería y una lámpara. Usted tiene su pila. Una linterna, si quiere, y, cuando al conectarla lea esto cuidadosamente, usted completa el circuito de tal modo que lo positivo y lo negativo se conectan a la lámpara, usted obtiene una luz. Por consiguiente, si usted elimina al viejo Satán, o lo negativo, como quiera llamarlo, entonces la luz se detiene, todo se detiene, y en poco tiempo, sin que se pueda hacer nada, la pobre pila se deteriora y queda inerte. Pruébelo usted misma. Vaya a algún negocio, compre una pila de 41, 2 voltios y dos pedazos de cable de unos 60 centímetros de largo cada uno, y luego consiga una lámpara. Conecte la pila y la lámpara y tendrá luz, desconecte lo negativo y ya no tendrá luz. La cosa es muy simple. Esta interminable lucha es la lucha de la vida misma. Un bebé lucha para librarse de su madre, lucha contra la enfermedad, a medida que crece, lucha contra los retorcijones, lucha cuando aparecen los dientes. Y hace un horrible ruido al luchar. Y lucha a lo largo de toda la vida. La lucha para conseguir una compañera, la lucha para divorciarse de la compañera, la lucha para conseguir un empleo, la lucha para desalojar a quien se encuentra encima de uno a fin de obtener un ascenso. Oh, no. Debe haber lucha. No importa lo que haga, siempre tendrá que luchar. Hasta tiene que hacerlo para salir de la cama todas las mañanas. Cuando la lucha termina, la vida termina. Cuando la lucha termina en esta tierra, entonces se pasa a otra existencia y se comienza a luchar nuevamente. Tal vez en el otro mundo luche en forma más caballeresca, pero tenga en cuenta que siempre se trata de una lucha. Nuestro interrogador continúa: inicialmente me siento angustiado ante la perspectiva de una lucha interminable entre una felicidad extática y una desesperación vacía, sin la anticipación de soluciones en un final feliz, aunque pasen trillones de eones. Pero, como en el caso de la investigación y análisis de otras verdades que al principio me alarmaron, tengo la firme convicción de que en última instancia la verdad nos liberará, no importa cuál sea, le estoy diciendo la verdad. Le digo la verdad en todos mis libros, de modo que, si me hubiera creído, habría conocido la verdad antes de ahora. La verdad es esta. Todos luchamos avanzando hacia la meta final. La meta final no consiste en estar sentados como una multitud de hippies con algún dios más grande que la vida decorado en oro y coloridos cartelones que desfilan delante de uno. Dios es algo muy distinto de esto. Dios difiere completamente de la concepción común. Lo que habitualmente se concibe o visualiza como Dios, no es más que una parodia de lo que los antiguos paganos se representaban como dioses en el Olimpo. Veían a Júpiter y a un grupo de otros dioses y diosas divirtiéndose en la cima de alguna montaña mítica. Todo lo que puedo decir es que deben de haber tenido mucho frío allá arriba, porque las representaciones imaginarias los presentan muy pobremente vestidos. Si alguna vez anduvieron a los saltos en la cima de una montaña con tal falta de ropa, habrán tenido que seguir saltando para no tener frío. Pero, de todas maneras, las cosas suceden así. Librémonos primero de la parcialidad y consideremos el verdadero problema, consideremos el comunismo. Hubo una pequeña pandilla cuyo pensamiento inicial fue «Oh, ¿por qué este grupo de personas debe tener todo? Nosotros somos trabajadores, queremos todo también». Y así formaron un grupo y formularon un cierto tipo de política. Los comunistas pensaron que todos los hombres y mujeres deben ser iguales y que todos deben tener la misma cantidad de dinero, olvidándose de que, si todo el mundo tuviera la misma cantidad de dinero hoy, todos tendrían cantidades diferentes mañana. Pero a los comunistas no les gustó la manera como procedían los capitalistas, y por eso formularon un tipo de política, si se la puede llamar así, en la cual todos los valores de los capitalistas se invirtieron totalmente. Luego salieron a buscar conversos, aunque perdieran el trabajo, se murieran de hambre y llevaran miseria al mundo. En los primeros días de los romanos, los griegos y otros diversos pueblos había una muy buena religión, un muy buen código de conducta, y la gente era feliz, mucho más que en la actualidad. Por ejemplo, había mucho más libertad y una libertad sexual más limpia, con mucho más compañerismo y camaradería entre los hombres y las mujeres, pero una pequeña pandilla comenzó a envidiar la forma en que vivían los griegos, los romanos y los otros pueblos. Pensaron que eran demasiado felices para ser naturales. Por consiguiente, se apoderaron de las enseñanzas de un gran hombre y las alteraron, las torcieron, las doblaron en un círculo, e invirtieron todo lo que habían hecho los romanos, los griegos, etc. El sexo se convirtió en algo despreciablemente sucio, que se concedía a los hombres solo como un aliciente para hacer ciertas cosas que los sacerdotes querían que hicieran. En lugar de ser iguales a los hombres como había sucedido en los días de los romanos y los griegos, las mujeres fueron entonces esclavas, bienes de uso o prostitutas, para que los hombres hicieran con ellas lo que quisieran. Pero, con frecuencia, se han presentado situaciones semejantes cuando estos pequeños grupos, posiblemente homosexuales, comenzaron a sentir aversión hacia alguien. Y así, a lo largo de los años, hubo quienes trabajaron intensamente para conseguir conversos, aun cuando murieran seres humanos. Si piensa que no es así, recuerde hechos históricos como las cruzadas, que pueden considerarse como invasiones de pueblos pacíficos por bandas armadas. Si quiere más elementos para reflexionar, piense en la Inquisición española, en la que torturaban a un hombre para salvar su alma. ¡Qué estupidez! Yo veo una cosa de un lado de la moneda, pero una persona que mirase el reverso vería una imagen totalmente distinta. Es la misma moneda, pero tenemos diferentes puntos de vista. La verdad es que los hombres se encuentran sobre esta tierra para crecer, convertirse en criaturas más espirituales y, si no lo hacen, serán removidos y otras criaturas serán aquí colocadas. Sucede como con las plantas de un jardín. Un jardinero cultiva algunas plantas, las observa con cuidado y, si no crecen como es debido, las arranca y coloca en su lugar ejemplares nuevos de otro tipo. Así son todos los seres humanos, todos los caballos, todos los cerdos. Diferentes plantas, diferentes crecimientos, diferentes cosas observadas sobre esta tierra. Nuestro inquiridor continúa: si algo así como una paz perfecta y final se diera en los mundos de los seres racionales, estarían condenados los mundos opuestos a un destino opuesto, al así llamado infierno para siempre, o sería su suerte, con más esperanzas, la de una especie de paz que se manifestase en una forma opuesta, cualquiera que fuere. ¿No aprenderán algún día de una vez para siempre todos los dioses, seres racionales e inteligentes, todas las lecciones necesarias y retornarán a una completa conciencia de unidad con el Creador? ¿O siempre formará parte de su esquema de amor infinito crear continuamente nuevos seres que puedan elegir entregarse a él, después de experimentar una gran lucha entre las fuerzas positivas, buenas y las negativas malas? Y entonces, después de haber pasado todas las pruebas y regresado a Dios, serán seguidos por otros nuevos seres creados en una creación interminable. Si la paz llegara a este mundo, es decir, la paz perfecta, ello significaría que las personas que aquí viven no tendrían que regresar. Habrían aprendido una lección, la lección de mantener la paz, y pasarían entonces a un estado de evolución más alto en el que podrían asistir de nuevo a la escuela y aprender alguna otra cosa. Pero todo esto de regresar a Dios es una tontería. No se regresa a Dios al final de esta vida sobre la tierra, de la misma manera que un niño pequeño regresa a papá y mamá. No sucede nada de esto. Hay muchas, muchas cosas para aprender, billones y trillones de años que deben ser vividos en diferentes estadios, y debo decirle a este respecto que recibí una carta muy ofensiva de dos personas que viven en Australia. Un hombre y una mujer sostenían que estaban en contacto con los jardineros de la tierra, que los jardineros de la tierra eran personas maravillosamente buenas, y que todo lo que escribo en el ermitaño evidentemente debía ser un producto de la imaginación porque los jardineros de la tierra nunca causarían daño a un ser humano. ¡Dios mío! La gente en Australia debe de tener un hueco en la cabeza o algo por el estilo. La humanidad no es la forma más alta de la creación, sino otra especie, así como la hormiga es una especie y la tenía es una especie. Una tenía aprende una cosa y un ser humano aprende otra, o más bien corrección deben aprender, lo que es una cuestión totalmente distinta. Pero insisto una vez más muy claramente en que estamos aquí para aprender ciertas cosas y hacer ciertas cosas, y que la vida continúa en ciclos. Prefiero considerarla como la oscilación del péndulo. Hagamos oscilar un péndulo ahora se encuentra en la parte superior de un movimiento y nosotros nos encontramos en la edad de oro en la que todo es maravilloso y pacífico, pero en la que nadie aprende. Luego el péndulo cae y la situación empeora y desciende cada vez más. Cuando alcanzamos el punto más bajo de la oscilación hay guerras, asesinatos, toda suerte de cosas, toda la lista de crímenes convertida en una unidad. Pero, luego, el incauto péndulo se dirige hacia arriba y así obtenemos nuevamente una edad de oro en la que nadie aprende porque es un hecho triste pero un hecho al fin, que la gente solo aprende con privaciones y sufrimientos y que, cuando una persona tiene todo lo que desea, se queda tranquila, goza de la comodidad y no hace nada para tratar de ayudar a los demás o a sí mismo. Otra persona escribe para preguntar: ¿podremos encontrarnos alguna vez con nuestros opuestos individuales? Presumiblemente se refiere al alma gemela y, si este es el caso, entonces la respuesta es negativa. Nadie encuentra su alma gemela en este mundo porque, si lo hiciera, sería completo y no podría quedarse aquí. Solo es posible quedarse aquí si se tiene un ancla que lo amarre, algún defecto o alguna falta artificialmente inducida que nos permita quedarnos. Las personas que vienen desde más allá de las esferas son como buceadores y deben utilizar el equivalente de un cinturón de plomo, botas de plomo, etc., a fin de mantenerse sumergidos en este funesto mundo. Por lo tanto, si una persona se encontrara con su alma gemela, se produciría el mayor acercamiento posible a la perfección, y ella no puede alcanzarse en este mundo, por lo cual, para ello, tendrá que esperar a abandonarlo. Otra persona dice: usted declara enfáticamente que cada uno de nosotros encuentra a Dios por sí solo por medio del esfuerzo individual, y que no debemos depender de otros para obtener ayuda. ¿Significa esto que la responsabilidad última por el uso de la propia libre voluntad al dedicar la vida a Dios descansa pura y simplemente sobre los hombros de cada individuo y que, sin que importen los actos benévolos o despiadados de los demás hacia nosotros, cada uno elige conscientemente la dirección de su existencia? Por supuesto, la verdad y la justicia o el engaño y la injusticia pueden afectar el curso de nuestra vida, ya sea acercándonos a la luz o alejándonos de ella, pero no es imprescindible que cada uno de nosotros aplique la regla de oro y, por ende, ayude a los demás. Yo digo muy claramente que cada persona debe estar sola. Es tonto unirse a cultos, pandillas, asociaciones, institutos, etc., y esperar de ese modo la salvación, porque la salvación no se encuentra en estos cultos que buscan dinero y que meramente se dedican a sacarlo. Considérelo de esta manera: una persona muere, o sea, abandona esta tierra y va hacia los reinos astrales, y en dirección al salón de los recuerdos a responder por sí misma y sobre las cosas que han sido hechas o no han sido hechas. Allí no hay nadie más, excepto el alma recién llegada o entidad o como quiera llamársela y la conexión con el super yo. Ahora le digo muy claramente, muy claramente que usted responde por sí solo. Usted no logrará que el secretario o principal encargado de la sociedad de Panchos, o el que sea, llame a todas estas cosas relacionadas con el culto para que respondan por usted. El presidente de la Asociación de Narices Rojas no vendrá para decir, oh, sí, super yo, tú no sabes nada. Yo le dije a esta persona que hiciera tal cosa porque las reglas de nuestra asociación dicen que esto es así. Por consiguiente, usted estará solo, desnudo, y probablemente avergonzado por ello. Y si usted elimina todo pensamiento sobre las asociaciones y cultos de esta tierra, entonces estará preparado para responder por sí solo cuando llegue al otro lado. Por supuesto, si usted va a responder a su super yo, necesitará tener algunas buenas respuestas, y la mejor manera de lograrlo será obedecer la regla de oro, es decir, la de hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La persona que formula esta pregunta parece estar retorciéndose, contorsionándose y haciendo cualquier cosa para evadir la simple verdad de que es necesario aprender a estar parado sobre los propios pies, sin que importe si son planos o no. Usted debe pararse sobre ellos, usted debe ser responsable de usted mismo y, si ayuda a otros por adhesión y obediencia a la regla de oro, tendrá mucho a su favor en su cuenta bancaria astral. Insisto en que Dios no está parado ahí con un enorme palo, y que tampoco se encuentra allí el diablo con un hierro. Dios es una fuerza positiva y el diablo es una fuerza negativa, no son personas que alaban o torturan. Mientras usted está aquí, en esta tierra, no puede entender las cosas que suceden en muchas más dimensiones. En cierto modo, una babosa de mar, apoyada sobre un poco de fango en el fondo del océano, no podría comprender lo que experimenta la gente en la luna. Ni siquiera podría comprender lo que piensa o hace la gente en los altos edificios. Tampoco podría entender la conmoción que se produce cuando la gente pone sus aparatos de televisión a todo volumen. Así, estaría totalmente más allá de la comprensión de la gente aquí, en la tercera dimensión, tratar de entender lo que hace la gente en la novena, décima, undécima o duodécima dimensión. Por consiguiente, todo es relativo. Podemos comprender en mayor o menor grado lo que hace otra gente sobre la Tierra, podemos tener una opinión más firme en el sentido de que aciertan o se equivocan, pero ¿cómo podríamos tratar de comprender lo que hace la gente de la vigésima dimensión? No se pueden comprender los conceptos de otra dimensión a menos que se haya tenido alguna experiencia acerca de ella. En realidad, puede tenerse una idea, una vaga idea, pensando que todo es vibración. A un extremo lo llamamos tacto, un poco más adelante decimos sonido, y un poco más arriba hablamos de vista. Todo es vibración, en cualquier planeta, en cualquier sistema, en cualquier universo, y da una débil ilustración de otras dimensiones. Es muy raro que una persona sienta un sonido o vea un sonido y, sin embargo, todas son vibraciones, todas. Son partes de la misma escala. 1LG Unas entidades pueden nidos, el sonido, ciertos animales pueden oír diferentes o 1, nidos, aquellos que se encuentran más allá del alcance humano. Por ejemplo, los perros responden a un silbato. Totalmente inaudible para los humanos. Los gatos ven colores en un espectro diferente. Por ejemplo, el rojo como. Supongamos que una persona nace ciega. Ahora bien, usted debe explicarle a esa persona la diferencia entre el rojo y el rosado, o entre el amarillo y el anaranjado. ¿Podrá hacerlo? De ninguna manera. No hay medios para explicar a una persona ciega la diferencia entre el amarillo y el anaranjado, o el ámbar y el marrón. Usted podría mencionar la diferencia entre el rojo y el verde si la persona fuera extremadamente sensible y pudiera sentir esa diferencia. Pero trate de resolver esto o usted quiere conocer lo que son otras dimensiones. Por consiguiente, elimine una dimensión que conozca, elimine la vista. ¿Cómo explicar a una persona que no ha conocido nunca la visión la diferencia entre rosa y rojo? Consideremos ahora una persona totalmente sorda. ¿Cómo logrará que aprecie la diferencia entre dos notas musicales bastante similares? No es tan fácil, ¿no es cierto? Por consiguiente, a menos que usted pueda proporcionar respuestas a mis preguntas, yo no podré hablarle de las experiencias de la novena dimensión. Aquí hay una cuestión que pondrá los pelos de punta. De acuerdo con los filósofos del Zen, no existe realmente lo correcto o lo incorrecto, y ello elimina la necesidad del juicio. ¿Qué puede usted decir al respecto? La respuesta es: está en la escala superior de las cosas, lo correcto y lo incorrecto difieren completamente de lo que son en la Tierra. Aquí hay ciertas reglas o leyes que deben ser obedecidas en virtud de lo que comúnmente se conoce como el bien común. Por ejemplo, no es correcto robar, de modo que un hombre, en teoría al menos, debe morirse de hambre en lugar de robar dinero para comprar alimentos. Si un hombre fuma y, por alguna razón, pone su pipa todavía encendida en el bolsillo de su pantalón y le prende fuego, en teoría no podría quitárselo porque, en ese caso, estaría desnudo y cometería una ofensa contra la moral pública, a tal punto que podría ser acusado de exhibición indecente. Por lo tanto, según la ley, un hombre debe cocinarse definitivamente en lugar de exponerse a miradas lascivas cuando su pantalón se incendia. ¿Qué es para usted lo correcto? Con respecto al tema de la indecencia, en algunos lugares la mujer debe ocultar su cara a la mirada de toda la humanidad, aunque puede dejar la parte inferior del cuerpo bastante descubierta y todavía ser decente, mientras en otras partes del mundo puede dejar el rostro al descubierto, pero la parte inferior del cuerpo debe estar cubierta porque de lo contrario pecaría de deshonesta. Así, lo que es correcto en una parte del mundo es incorrecto en otra. Lo correcto y lo incorrecto son preceptos creados por el hombre, y no tienen ninguna vigencia más allá de la tierra. Al mismo tiempo, si uno se juzga a sí mismo en el salón de los recuerdos, es necesario proceder de acuerdo con las reglas que estaban en vigencia durante la propia vida y no importaría en lo más mínimo que se hubieran transgredido las leyes puramente artificiales, como, por ejemplo, que se hubiera quitado la ropa en público. Esto no constituiría una ofensa en la realidad superior del mundo astral. Los cristianos creen que el hombre está hecho a imagen de Dios y, sin embargo, hacen un terrible escándalo si una persona aparece desnuda. ¿Por qué? ¿Están diciendo que Dios es indecente? De todos modos, esta no es más que una idea personal. Lo que importa en el propio juicio es que se debe responder a estas preguntas: ¿ha causado daño a otra persona? ¿Ha ayudado a otra persona? Sirva como ejemplo el siguiente: una persona tenía un empleo que usted deseaba, por considerar que se adaptaba exactamente al mismo, por tal razón organizó un pequeño complot contra el que lo ocupaba a fin de que fuera despedido y usted ocupara su lugar. Esto es, por supuesto, un pecado porque implica ir contra una ley del universo, no causar daño a los demás. Pero si usted dice una pequeña mentira inocente a fin de ayudar a una persona a obtener un empleo en el que realmente pueda trabajar, esa mentira no sería una falta sino un hecho positivo. Allá lejos, por encima de todas las engañosas leyes y reglamentos de la humanidad, hay verdades básicas, reglas básicas que solo transgredimos corriendo peligro nosotros mismos. Las leyes del hombre sobre la tierra no han sido hechas para el individuo, sino para la mayoría y, a fin de que pueda servir los mejores intereses de una mayoría, con frecuencia una ley causa aparentemente penurias. No importa. Esta es una de las cosas que debemos soportar si somos lo suficientemente locos como para vivir en comunidades, porque la libertad es un término relativo. Si fuéramos libres para hacer cualquier cosa, entonces podríamos ir a casa de cualquiera, tomar lo que apeteciéramos, hacer lo que quisiéramos y, en ese caso, seríamos totalmente libres. En realidad, esto no beneficiaría a la comunidad como un todo, por lo cual hay leyes que protegen a la mayoría contra la minoría. Nosotros transgredimos esas leyes corriendo peligro nosotros mismos, es decir, peligro en la tierra, puesto que la mayoría de ellas no tienen la menor importancia más allá de la misma. Por ejemplo, ¿qué importa si una persona compra un paquete de cigarrillos en Inglaterra después de las 8 de la noche? ¿Qué importa si, en Canadá, una persona compra un diario un domingo? Todas estas son tonterías, pero alguien las pensó en algún momento, aun cuando nadie sepa actualmente cuál es el sentido de la susodicha ley. He aquí otra pregunta: entiendo que las entidades de la cuarta y otras dimensiones están todas muy diligentemente ocupadas en ayudar a las almas en esta, la tercera dimensión, y permanecen ayudándonos exclusivamente en este mundo. ¿Qué obtienen con ello? Por supuesto, eso no es cierto. Consideremos la vida, toda la vida, como una escuela. Sin duda, alguien me escribirá para decir: oh, usted se está repitiendo, ya nos ha dicho todo esto antes. Pero es evidente que no lo he dicho con mucha claridad porque, de lo contrario, la gente no me estaría preguntando acerca de ellos todavía. Por consiguiente, ustedes que quieren escribir y quejarse, quédense un poco tranquilos. Toda la vida es, pues, una escuela. Diferentes clases, diferentes grados. Nosotros, en esta tierra, nos encontramos en tercer grado, tercera dimensión, mientras la gente de la cuarta dimensión se encuentra en cuarto grado. Ahora bien, dígame seriamente, recordando sus propios días en la escuela, si puede usted afirmar que los estudiantes de quinto grado de su colegio estaban muy interesados por ayudar a los de tercero. Es más probable que los alumnos de quinto grado hayan pensado que los de tercero eran chicos despreciables e insignificantes que ni siquiera merecían ser tenidos en cuenta. ¿No es cierto? Por eso le digo lo siguiente: existen algunos docentes que tienen la desgracia de ser incitados a ir como voluntarios a tercer grado a enseñar a los chicos despreciables e insignificantes, y cuando llegan ahí descubren que los estudiantes no tienen ningún interés por aprender. ¿Tenía usted interés por aprender cuando iba a la escuela? Puesto que se dicen toda suerte de cosas feas sobre él, el docente se cansa de la situación y le dice al director: bueno, jefe, no puedo aguantar a todos estos chiquilines. Tengo que ir a una clase diferente o me volveré aún más loco. ¿A dónde puede trasladarme? Créame, los maestros en la Tierra, maestros de otras dimensiones, están tratando intensamente de hacer algo para ayudar a la gente de tercer grado, para ayudar a la gente de la tercera dimensión. Y si esta gente fuera un poco más comprensiva, avanzaría mucho más rápidamente, porque llega un momento en que hasta los mejores maestros se cansan de una continua persecución y quieren progresar. No es la primera ni la última vez que se me ha hecho como reproche el siguiente comentario: oh, pero usted no puede dejarlo así. Nadie entenderá lo que usted quiere significar por Dios. En algunos lugares, usted dice que Dios es un concepto y en otros afirma que Dios es una persona. ¿Cómo puede explicar eso? ¡Ay! ¡Ay! Los problemas nunca vienen solos. Bueno, hay dioses y dioses. Las personas comunes rezan a su Dios. En realidad, las oraciones van en la ruta de primera clase al superyo, pero si usted quiere subir un poco más, puede rezar al mano en todo este universo. Como he tratado de poner en claro en mis libros, aparentemente sin éxito. El sistema divino se asemeja mucho a un gran almacén o a una cadena de almacenes donde cada jefe de sección es un dios para sus cohortes y asalariados. Pero todos los jefes de sección o gerentes de departamento consideran al presidente o director de la compañía como Dios. Tratemos de aclarar aún más: ¿se puede rezar a una persona a la que se considera como Dios? Considéresela el superyo, un Manu, o un Manu en jefe, o inclusive el Dios del universo. Pero no es de ninguna manera el Dios superior. El Dios superior es algo totalmente distinto, algo que solo se puede considerar en la actualidad como un concepto, porque, como lo he venido diciendo, no se puede hablar sobre cosas de 9 o 10 o 20 dimensiones en conceptos de 3 dimensiones. Por consiguiente, sigan considerando a su Dios como una persona o entidad, pero tengan presente que hay algo mucho, mucho más elevado que todo esto.